La epístola de los Gálatas es después de 2 Corintio. Es interesante que en cuanto más estudio y medito sobre la vida de Pablo, más y más puedo ver a este hombre en mi imaginación. Hemos estudiado los Hechos, Romanos en inglés, todavía no en español, 1 Corintios, 2 Corintios en español, y hemos tenido suficiente tiempo para ver la vida de este hombre, este apóstol, que se entregó al Señor. Y en cuanto estudio la palabra y leo sus epístolas, muchas veces me puedo imaginar claramente a este hombre predicando, marchándose allí en sus viajes misioneros, predicando en las sinagogas, hasta verlo en la cárcel, caminando de un lado al otro, pensando qué dictar a su secretario para que escriba la carta. Y vemos un hombre que se entregó completamente al Señor, y al mismo tiempo vemos a un hombre que nunca tuvo deseo de ser cristiano, pero sí quería servir a Dios. Por eso estaba sirviendo bajo la secta de fariseos. Era hebreo de hebreos, fariseo. Según la ley, sin culpa, sin falta. Entonces el Señor le tocó su vida, le tocó su corazón. Y ese hombre, en esa energía que tenía hacia la ley, la dirigió hacia Cristo en su nueva vida. Ahora, esa es la fotografía que debemos de tener de nuestra vida. En las energías que vivimos en el mundo, y ahora que Dios nos ha cambiado y Dios nos ha tocado el corazón y nos ha dado ese Espíritu Santo, ese poder de la palabra, que ahora nos entreguemos a Él para vivir para Él en la misma energía. Antes de conocer al Señor, yo ponía mucha energía en lo que yo creía que era gozo. No dormía por 2-3 días, tomaba, estaba ahí en fiestas, hacía lo que quería. Entonces yo debo poner las mismas energías para el Señor. Quizás desvelarme 2 días para orar o entregarme para el Señor. Y Pablo menciona esto en la Epístola a los Romanos, que como él servía al mundo y a su carne antes de conocer a Cristo, en esas mismas energías ahora sirve al Señor. Entonces es un gran ejemplo para nuestra vida. Y más que estudio, puedo ver a este hombre más claro. Es imposible no llegar a conocer el apóstol Pablo, estudiando día tras día, a Pedro, a Juan. Ojalá que cuando usted llegue al cielo, no tengan que introducirlo a Pablo, pero que usted le conozca tan bien que puede decir: Pablo, ¿cómo has estado? Le conozco su vida y a él muy bien. Entonces es el deseo de Dios que las Escrituras sean parte de nuestra vida de tal forma que podemos pensar, ver, vivir, sentir lo que está escrito en esas páginas, para que tenga una parte efectiva en nuestra vida, completamente. En esta epístola del Gálatas, Pablo se va a dirigir a estas personas con un corazón doloroso. En Romanos nos entregó su tesis teológico, que todo hombre, judío y gentil, es culpable antes de Cristo. Pecadores. En 1 Corintios corrigió la vida carnal y al mismo tiempo educó a la iglesia. En la segunda epístola de Corintios compartió con los creyentes allí la vida cristiana en los primeros 7 capítulos, dependiendo de Dios. Al mismo tiempo estaba defendiendo su apostolado, porque los maestros falsos estaban acusándole de muchas cosas. A fines de esa epístola, se dirige directamente a esos que estaban en rebelión contra él y la palabra, y esos maestros falsos. Pero ahora aquí en Gálatas, Pablo nos va a mostrar la gracia de Dios que es suficiente para ser salvo, y no es necesario que nada más se haga. Algo importante que tenemos que tener en cuenta: si usted cree que lo que Cristo hizo no es suficiente, entonces esta epístola va a ser de gran provecho para nosotros. Porque es en esta epístola que Pablo se concentra solamente en demostrar que Cristo es suficiente y la gracia de Dios. Nada más. Esta epístola tiene 6 capítulos solamente. Tiene 149 versos. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Pablo escribió 13 de los 27. Y si escribió Hebreos, escribió 14. Nada más quedan 13 más. Y fueron escritos por 7 hombres aparte de Pablo: Mateo, Marco, Lucas, Juan, tenemos a Santiago, el hermano del Señor, mitad hermano, tenemos a Pedro, y tenemos a San Judas, y entre esos 7 individuos, los otros libros fueron escritos. Pero Pablo escribió mitad del Nuevo Testamento. Ahora, cuando Pablo estaba enseñando, él no tenía una Biblia como nosotros tenemos aquí. Él tenía las escrituras del Antiguo Testamento. Y enseñaba a Cristo crucificado desde el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de nosotros podemos predicar del Antiguo Testamento Cristo crucificado? ¿Han leído los libros del Antiguo Testamento? Es necesario. La Biblia es de Génesis a Apocalipsis. No de Mateo a Apocalipsis. Esa es mitad de la Biblia. O menos. El Antiguo Testamento son las promesas de Dios. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas promesas. Pero la Biblia es completa, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, es necesario que nos eduquemos de ambos testamentos, el Nuevo y el Antiguo, para tener el consejo completo de Dios y poder compartir con esos que no conocen a Cristo. Quizás un judío que no cree en Cristo como su Mesías, ¿cómo puede convencerlo o enseñarle? Porque nadie puede ser convencido a ser salvo. Si no puede aceptar o quiere aceptar el Nuevo Testamento, entonces por fuerza tengo que mostrarle a Cristo por medio del Antiguo Testamento. Entonces es necesario que seamos buenos estudiantes. El maestro es maestro directamente en proporción a que es estudiante. No puedo enseñar más de lo que estudio. Entonces tengo que ser buen estudiante antes de ser buen maestro. Entonces es necesario estudiar, meditar, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, para poder comunicar el Evangelio con sencillez y con claridad. Para que esos que no tienen a Cristo, esos que no conocen las buenas nuevas, puedan disfrutar de ellas gratuitamente. Esta epístola ha sido llamada la Magna Carta de la Libertad Cristiana, poderosa. Otros la han llamado dinamita espiritual. Esta epístola trajo regeneración tanto como avivamiento a la vida de Lutero. Lutero era un monje de Roma, de la Iglesia Católica, y por años estaban escondidas en esta vida de ermita, como un monje, tratando de hacerse espiritual. Pero llegó a conocer que era imposible porque estaba en esta carne y no conocía a Cristo, solamente una religión. Entonces llegó a este libro, esta carta, esta epístola de Gálatas. Y al leerla y estudiarla, las palabras que estaban siempre en los labios de Lutero era esto: el justo por la fe vivirá. Y en el 31 de octubre de 1517, Lutero puso sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, declarando que las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, que uno puede merecer la salvación aparte de Cristo, por unirse a una iglesia, hacer confesión al hombre o tener intercesión por santos, estaba en error a la Biblia. Casi le costó su vida. Mucha aflicción, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero Lutero llegó a la verdad, que no hay un hombre, una mujer, que puede merecer la salvación de Dios. Es la pura gracia de Dios. Entonces, cuando podemos aceptar esa gracia que Cristo nos ha dado y reconocemos que es por la gracia de Dios que somos salvos y que no hay nada que pueda hacer para merecer esa salvación, entonces puedo reposar en la obra de Cristo y de nada más. Ahora es muy fácil entre cristianos decir eso y reconocerlo. Pero no lleva mucho tiempo en cuanto ya conocemos a Cristo, empezamos a estudiar la palabra, venimos a la iglesia, empezamos a estudiarla y empezamos a vivir en una forma espiritual que nos requiere la palabra, pero empezamos a pensar, bueno, yo voy a la iglesia siempre, yo estudio la palabra, yo oro, yo hago esto, yo hago el otro. Y empezamos a tener la mentalidad que yo merezco salvación porque yo hago esto. Entonces, es el peligro del hombre que empieza muy humilde, pero lo que importa es cómo acaba. Muchas personas empiezan a correr una carrera, quizás una empiece muy despacio, pero ¿cómo acaba? Si acaba primero, no importa cómo empezó. Pero si empezó primero, en fila, y terminó último, no importa que empezó primero. Entonces es importante reconocer que yo tengo que empezar mi vida espiritual con la obra de Cristo y tengo que terminar con la obra de Cristo. Y nada puede meterse entre el principio y el final de esa salvación. Solo la gracia y la obra de Cristo Jesús. Nada más y nada menos. Algo importante Y lo digo más porque casi todos nosotros éramos, si no somos católicos. Y la mentalidad católica es una de creer que tenemos que ser fiel a la iglesia, si no perdemos quizás salvación o no podemos entrar al cielo. Pero la verdad es que la Biblia dice que si tememos al hombre, somos perdidos ya. Que debemos temer a Dios y temblar ante Dios. Y tener confianza en la obra de Dios y no en lo que el hombre enseña aparte de la palabra de Dios. Importante. Yo llegué a conocer al Señor a la edad de 24 años, 23, casi 24. Yo nací en la capital de México. Viví allí por 8 años. Vine para acá. Toda mi familia, mi papá en México, católicos, mamá en España, Nueva York, católicos. Y mi hermano y yo fuimos los primeros cristianos. ¡Qué guerra al principio! ¿Cambiaron su religión? Primeramente tenemos que distinguir la diferencia entre religión y relación. La religión es lo que el hombre trata de hacer para alcanzar a Dios. La relación es Dios alcanzando al hombre por medio de su Hijo Cristo Jesús. La religión son ritos, ceremonias, reglas, normas del hombre. Pero relación es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces hay una gran diferencia. La religión nunca me ayudó, nunca. Creía en un Dios todopoderoso, pero lo conocía solo por Dios, no por Salvador, Señor. En 1969 tuve un accidente de motocicleta, un carro me pegó de frente, me declararon muerto. Claramente que no morí porque estoy aquí. Pero estuve en una coma por 12 días, algo así. Y cuando yo salí de ese hospital, yo no me fui a la casa. Fui directamente a la iglesia católica. Y yo encendí mi velita, me arrodillé ahí al altar. Y dije, Dios, te doy gracias por dejarme vivir. Y yo estaba sincero. Era sincero. Y yo sabía que era Dios solamente. Salí de allí, seguí mi vida de siempre, emborrachándome, peleando, haciendo todo. Pasaba con mi carro por la iglesia, tenía una cerveza, pasaba por la iglesia, me persignaba, pasaba, tomaba mi cerveza. La religión hace al hombre hipócrita, creyendo que Dios habita un edificio y que cuando entro dentro de él, entonces tengo que cambiar mi actitud. Dios está por todos lados. Y más de eso, Dios quiere estar dentro de mí cuando acepto al Señor Jesucristo. Entonces es importante distinguir entre relación y religión. La religión simplemente hace al hombre hipócrita y le pone un yugo más pesado que pueda aguantar, tratando de merecer la misericordia y la gracia de Dios. Yo he visto, yo he vivido en México, y yo he regresado muchas veces. Allí en la villa veo a pobres arrodillándose hasta arriba de la villa, sus rodillas todas desencarnadas, creyendo que Dios quiere eso para que se sane su hijo, o su tía, o su primo, o alguien. Dios no quiere eso. Ahora, la Iglesia Católica nunca dice, no, no hagan eso. La forma de la Iglesia Católica, y óiganme bien, es mantener a su gente ignorante para dominarla. Porque sabe, si la gente se educa, no puede soportar lo que la iglesia hace. Ahora, somos cristianos, tenemos que ver la verdad. Me duele en mi corazón cuando veo a tantos católicos que no conocen a Cristo, entrando en una iglesia católica cada domingo, cada año, y llegan a su muerte nunca conociendo a Cristo por el hombre. Pobres de esos hombres en el día de juicio, que tienen la verdad y no la predican. Pobres de ellos. Ahora, hay un avivamiento ahorita dentro de la Iglesia Católica y yo creo que es real. Y hay muchos carismáticos que están llegando al conocimiento de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero, si una persona acepta a Cristo realmente y verdaderamente, es imposible quedarse en tal iglesia. Primeramente porque la palabra dice nunca hacer imágenes de nada que representa los cielos, o bajo los cielos, o en la tierra, o bajo las aguas. Toda la iglesia católica está basada en idolatría, que se puede ver y seguir hasta Babilonia. De allí viene todo eso. María es elevada más que Cristo. Se ha hecho diosa. Porque si ella puede oír mis oraciones, tiene que ser Dios. Y si ella es puesta más alto que Cristo, le han dado deidad. Dicen que María nunca tuvo pecado. Mentira. Fue mujer como cualquier otra. Concebida de métodos sexuales, heredando naturaleza pecaminosa. Casada, teniendo relaciones sexuales con José como cualquier otro. Teniendo hijos más y después de Cristo. Y está en la Biblia. Entonces yo tengo que ver quién me está diciendo la verdad y quién me está engañando. Si una religión me ha tenido ignorante por 23 años, yo sería un ignorante seguir y creer que me van a decir la verdad ahora. Imposible. Ahora, están estudiando la Biblia, pero ellos dicen lo que quiere decir. Ellos interpretan según lo que el Papa dice, que va según la doctrina de la Iglesia Católica, que contradice lo que la palabra dice. Entonces, tenemos que estar dispuestos a la iluminación del Espíritu Santo y la palabra. Y no creer que una persona que es idólatra o que se une a una religión que contradice la palabra es cristiano. Imposible. Jehová le dijo a Abraham: apartad de tu nación, de tu familia, de tu tierra. ¿Por qué? Porque el padre de Abraham era idólatra. Eso se puede encontrar en el libro de Josué, capítulo 24. Entonces Dios odia la idolatría. Y idolatría no simplemente es un santito, una virgen. Idolatría puede ser mi amor a mi esposa antes de Dios, mi trabajo, mis ahorros. Un ídolo es algo que toma el lugar de Dios en vez de Dios. Entonces, no crean que simplemente es una estatua. Muchos tienen ídolos en sus corazones, no teniendo a Cristo primeramente en su vida. Entonces, Pablo va a concentrarse en todo esto. Yo pido que Dios, en cuanto estudiemos esta epístola, nos abra nuestros ojos. Si tenemos tradiciones en nuestra vida que contradicen la palabra, que dejemos esas tradiciones pasar. O de creer que podemos merecer la salvación aparte de Cristo. Ojalá que nos eduquemos. Es imposible. También que Dios nos libre del legalismo que mucha gente tiene. Ciertos cristianos creen que uno puede ser cristiano solamente si actúa de cierta forma, si viste de cierta forma, si no hace ciertas cosas. Y esos cristianos siempre creen que son el Espíritu Santo y siempre están tratando de traer convicción a la vida de otros. Nada más hay un Espíritu Santo y ese es el que trae convicción a mi vida. Hay muchos cristianos extremos de pentecostal que dicen que la mujer no se puede pintar los ojos, la mujer no puede ponerse pantalones, que la mujer no puede hablar en la iglesia, que una mujer cristiana no se puede poner un bikini. Porque ellos tienen esa convicción, quieren que esa convicción sea la convicción de otros. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo mora dentro de nuestro corazón y Él es el que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y el Espíritu Santo siempre confirma la palabra. Nunca nos dice nada aparte de la palabra. Entonces mi vida es de Cristo y quiero vivir a la gloria de Cristo. Quiero conformarme a la imagen de Cristo. Pero tomando las Escrituras que una mujer no puede ponerse pantalones, es fuera de su contexto. Esa escritura está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que dice, el contexto quiere decir que una mujer no se puede poner ropa del hombre para tratar de impersonar a un hombre. O la mujer o el hombre ponerse vestido de mujer para impersonar. Es el contexto. Ahora, si una mujer se pone pantalones del hombre, se ve medio raro de todos modos. Son pantalones que son hechos para mujer. Pero, ¿no puede ponerse una mujer un par de Levi's? ¿Por qué no? Cristo está más interesado en lo que está en mi corazón que me está cubriendo mi cuerpo. Maquillaje. Oh, no, no, es de Satanás. ¿No? Pero todo con su balance. Muchas mujeres se ponen tanto que parecen payasos. Todo en balance es lo que la Biblia nos enseña. Balance. Ahora, si usted cree que no se puede poner un bikini, bueno, no se lo ponga. Pero no trate de traer convicción a la vida de otra mujer. Si quiere hacer algo, ore por esa mujer. Que Dios le cambie su deseo. Y si no se cambia, es libre en el Señor. Ahora, si el motivo de ponerse un bikini es para tropezar al hombre, entonces es pecado. Pero si una mujer se pone un bikini que no está tan mal y puede ir a bañarse en el baño, no hay nada mal en él. ¿Cuál es el motivo por cual me lo estoy poniendo? O mejor decir, la mujer. Es lo que Dios ve, el motivo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, esta epístola nos va a enseñar que el legalismo es una parte del orgullo del hombre. Es justicia propia, no de Dios. Y tenemos que tener cuidado de eso. Quizás un joven entre con el cabello bien largo. O quizás ustedes han visto los punkers que están hoy con el pelo todo así, como parecen como gallos y de color rojo y verde y todo. ¿Qué haría usted si se llega un joven y se sienta junto a usted? ¿Qué va a decir usted? ¡Qué horror! Si esa persona está renacida al Espíritu Santo, gloria al Señor, es su hermano y hermana. Abrácelo. Dios cambiará lo de afuera en tiempo. Y si Dios nunca lo cambia, con tal que su corazón se ha cambiado, es todo lo que importa. No juzga al hombre por lo de afuera. Es lo que la palabra dice. ¿Me puede decir a mí usted cómo se parece un cristiano? ¿Me puede escribirlo? No lo podemos encontrar en la Biblia. Entonces, transmitimos la mente de nuestra convicción a la convicción de la vida de otros. Y eso es un error. Un error. Y me da tanto gozo cuando aquí en el domingo o los otros días estamos aquí estudiando la Biblia y veo a adultos con trajes y veo otros con, además, con shorts, con camisetas, todo mezclado. Gloria al Señor. Pelo largo, pelo corto, no pelo, pelones. Con tal que su corazón esté cambiado, es lo importante. Es todo lo que importa. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Nada más. Nada más. Ahora, esta epístola, hay dos opiniones a quién fue escrita. La teoría primera es de los Gálatas del Norte, que Pablo escribió a esas iglesias hacia el norte de Asia. La otra es que fue escrita a las iglesias del sur. Ahora, la teoría del norte existió hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX, un hombre por nombre de Guillermo M. Ramsey dio a conocer más claramente y más con más popularidad esa teoría del sur, que Pablo escribió a esas iglesias cuales primero fundó y estableció en su primer viaje misionero. Ahora, si una persona cree en la teoría del norte o otra del sur, eso no importa. Se los doy nada más simplemente por información para que conozcan que hay dos opiniones de escuela y es todo. No importa si Pablo escribió a Roma. Lo importante es que tenemos esta carta y podemos aplicarla a nuestra vida. Porque somos humanos como esos hombres y tenemos problemas igual que ellos. En el primer viaje misionero de Pablo se puede encontrar en los Hechos, el capítulo 13 y 14. De Antioquía allí salieron Barnabé y Pablo y llevaron a Juan Marco. Y de allí llegaron a la área de Frigia y Panfilia y Listra. Eran toda la región de Galacia. Y allí fundaron las primeras iglesias, y al regresar a fines del primer viaje misionero, regresaron por el mismo camino a exhortar y confirmar esos que habían aceptado a Cristo Jesús. Entonces, sabemos del primer viaje misionero, Pablo llegó a Galacia, la región de allí, y estableció unas iglesias. El segundo viaje misionero, Pablo quiso visitar a todos los hermanos que habían predicado la palabra. En ese punto, Barnabé quería llevar a su nieto Juan Marco otra vez. Pero Pablo no quiso, porque Juan Marco se regresó antes que se acabara el primer viaje misionero. Entonces Pablo dijo, yo no quiero llevarlo ya, no puedo confiar en él. Entonces Barnabé tomó a su nieto Juan Marco y partió con él. Y Pablo partió con Silas y fueron otra vez a las regiones de Galacia. Ahora, en ese viaje misionero, el segundo, Pablo llegó a la ciudad de Listra, y allí es donde él fue apedreado. Y quizás es cuando él fue arrebatado al tercer cielo, y allí vio cosas del cielo que no se pueden mencionar. Nos dice allí en el 2 Corintios, el capítulo 12. Si se acuerdan también que fue en Listra donde Barnabé o Pablo, y creo que era Barnabé, fueron tomados como dioses y empezaron a hacer sacrificio a ellos. Y entonces Pablo se se rasgó su ropa y dijo, no hagan sacrificio, nosotros somos hombres como ustedes. En esa misma ciudad de Listra fue apedreado Pablo. Ahora, en los Hechos, en el capítulo 15, versículo 36, nos da ese registro. Y en el capítulo 16 de Hechos, el versículo 6, dice que atravesaron Frigia y la provincia de Galacia y les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en Asia. Entonces, Pablo quería seguir hacia el norte mucho más. Pero el Espíritu Santo dijo, no prediquen en Asia. Por la noche vio una visión Pablo de un varón de Macedonia y dijo, venir a ayudarnos acá. Y llegó a Filipí, y allí estaba Lidia, y allí aceptó a Cristo. Y si se acuerdan, allí azotearon también a Pablo y a Silas, no era Barnabé, pero Silas. Y cuando estaban en la cárcel, hubo un terremoto y todas las puertas de la cárcel se abrieron, y el guardia que estaba allí se iba a matar con su espada. Y Pablo dijo, no se mate, estamos todos aquí presentes. Y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Les dio agua y los vendó de sus heridas. Y de allí Pablo continuó a Tesalónica, y de allí a Barea, y de allí a Atenas. Ahora, Pablo llegó a las regiones. Fue prohibido por el Espíritu Santo, pero en el tercer viaje misionero, cuando llegó a Jerusalén otra vez y luego regresó, en los Hechos del capítulo 18, versículo 23, nos dice ahí que Pablo fue y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces vemos que Pablo recorrió toda esa región. Ahora, aquí en la carta de Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 2 dice que está dirigida a las iglesias de Galacia, plural, a las iglesias. Yo estoy de la opinión que quizás esta carta fue escrita a las iglesias del sur, porque era plural. Las iglesias del sur tenían mejores caminos, tenían ciudades más modernas, tenían puertos, tenían comercio, mucho más. Las del norte no tenían. No creo que esta misma epístola podía ser dirigida a las iglesias del sur y al mismo tiempo a del norte. Pero como dije, las dos opiniones están allí, usted ore sobre ellas. Si ustedes leen los Hechos, cuando San Lucas menciona Galacia, quizás se puede mencionar en dos formas la identidad. San Lucas dice, nos da el registro de las iglesias del sur y nada más menciona muy poco en el capítulo 18 de los discípulos que estaban hacia el norte. Ahora, según los Gálatas, ¿quién eran? ¿Eran judíos? ¿Eran gentiles? ¿Quién eran? Eran hijos de una familia céltica cuya tribus invadieron a Grecia en el tercer siglo. En el año 280 antes de Cristo vino un grupo bien grande de ellos a Asia y establecieron allí el estado que fue conocido Galacia según la gente que estaba ahí ocupando ese territorio. En el año 232 antes de Cristo. En el año 35 hasta el 25 antes de Cristo, el último rey, que se llamaba rey Amintas, entregó su reino al Imperio Romano y se convirtió a una provincia romana. Entonces, cuando nosotros decimos Gálatas o Galacia, primeramente se puede indicar geográficamente el territorio que ocupa Asia Menor. Y al mismo tiempo puede identificar a la gente que ocupa y habita ese territorio, pero al mismo tiempo puede indicar la provincia romana que fue incorporada al Imperio Romano. Entonces, ocupa esa área que hoy en día está allí, Turkey. Es por allí, el mismo local por allí. Esta epístola tiene tres secciones. Se puede dividir en tres secciones. La primera sección tenemos es el capítulo 1 y 2. Esta sección podemos identificar personal. Vemos aquí la vida de Pablo, su conversión, el evangelio que fue revelado por el Señor, cómo fue aceptado en Jerusalén por los otros apóstoles. La segunda sección es el capítulo 3 y 4. Y esta podemos identificar doctrinal. Porque en esos capítulos Pablo indica exactamente la salvación del hombre solamente por la gracia de Dios, no por ley, no por el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, no por obras, pero por fe. Y la tercera sección es el capítulo 5 y el capítulo 6, y esto podemos indicar la sección de práctica, algo práctico para aplicar en nuestra vida. Déjenme darles el propósito de la epístola. Primeramente, para combatir los judíos que estaban tratando de hacer a esos gentiles convertirse al judaísmo. Y al mismo tiempo, estos judíos estaban tratando de atraer a esos judíos que se habían entregado a Cristo otra vez para ponerles el yugo de la ley mosaica. Y Pablo dice, no, la ley mosaica no puede salvar a nadie, solamente nos puede culpar e indicar que somos pecadores, pero no nos puede perdonar. Entonces, primeramente, para combatir esos judíos que estaban tratando de hacer el cristianismo una secta del judaísmo. Y no dejen que nadie haga eso. El cristianismo es aparte del judaísmo. El cristianismo tuvo su fundamento o sus raíces del judaísmo, porque el Mesías fue judío, pero el cristianismo nunca es una secta del judaísmo. Nunca. El segundo propósito es para demostrar que Pablo no era menos que Pedro o cualquier otro apóstol. En el capítulo 2, en el versículo 6, dice esto Pablo: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otros tiempos, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Entonces Pablo dice, yo soy igual que otros, no soy menos. En el versículo 9 dice, y reconociendo la iglesia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, Pablo, considerados, dice, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Pablo dice, yo no soy menos de Juan o de Pedro o de Jacobo. Y ellos se creen, como dice aquí, columnas. Yo no soy menos. Y en el versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro estaba comiendo con los gentiles y llegaron unos judíos y empezó a alejarse de ellos porque estaba comiendo comida de gentiles. Y como judío no podía comer, y Pablo lo confrontó cara a cara y dijo, ¿qué estás haciendo tú? Si tú como judío vives con los gentiles, ¿por qué tratas de hacer los gentiles vivir como judío? Y estaba haciendo tropiezo no solamente a otros, pero a Bernabé y a muchos judíos. Tenemos que tener cuidado. Y el tercer propósito es para establecer el Evangelio de verdad y de gracia, y que es la única forma de salvación. Y esta iglesia tenía ambos gentiles y judíos. La mayoría eran gentiles, la minoría eran judíos. Déjenme darle una escritura en Filipenses, el capítulo 3. Pablo nos identifica allí a estos judíos que siempre estaban siguiendo a Pablo por todas partes. Después que llegaba Pablo, empezaban a traer persecución a él. En Filipenses, el capítulo 3, versículos 2 y 3, dice esto: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está describiendo a estos judíos. Les llama perros. La palabra en el griego aquí quiere decir esos perros silvestres que estaban allí en la basura y corriendo por todas las partes, no teniendo casa. Cuando dice mutiladores del cuerpo, indica esos que se cortan o que se afligen, una costumbre pagana. Identifica a Pablo a esos judíos que no quieren aceptar a Cristo, mutiladores del cuerpo, porque estaban ejerciendo que un hombre tenía que ser circuncidado para ser salvo. Entonces la referencia a la circuncisión es mutiladores del cuerpo, porque miren lo que dice el versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en Cristo, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces tenemos aquí la descripción de estos judíos falsos que estaban tratando de alejar al cristiano de la gracia de Dios. Déjeme darle rápidamente un bosquejo del libro, y la próxima semana vamos a empezar y cubrir el primer capítulo. En el primer capítulo, del versículo 1 a 9, tenemos la introducción, el saludo de Pablo dirigido a los Gálatas. El versículo 6 a 9 tenemos el motivo de la escritura, su abandono del Evangelio. Y luego, en el capítulo 1, versículo 10, hasta el fines del capítulo 2, tenemos la autoridad de Pablo y la autenticidad de su mensaje. Primeramente, en el versículo 10 a 24, el Evangelio de Pablo que le fue revelado por Cristo, no del hombre. Del versículo 1 del capítulo 2 hasta el 10, tenemos el Evangelio de Pablo reconocido por los otros apóstoles. Del versículo 11 al 21, tenemos el Evangelio de Pablo reivindicado frente a la contemplación de Pedro. Y luego en el capítulo 3, la segunda sección, empezando el versículo 1 al 14, tenemos la salvación en Cristo es por fe y no por obras. El versículo 15 al 22 del 3 es la salvación en Cristo es por promesa y no por la ley. Y el versículo 23, hasta entrando el capítulo 4, tenemos aquellos que confían en Cristo son hijos, no esclavos. Y en el versículo 8 del capítulo 4, hasta el 11, nos dice allí que es porque retornar a la superstición lleva esclavizantes su vida. Eran esclavos otra vez. Y el versículo 12 al 20 dice: porque volveremos contra mí a mis enseñanzas. Entonces ellos no solamente se alejaron de Cristo, pero las enseñanzas que le fueron entregados. Y luego en el versículo 21 al 31 del capítulo 4, aquellos que confían en la ley son esclavos y no hijos. Y la última sección práctica, del capítulo 5, versículo 1 a 12, la libertad no debe perderse por el legalismo. El versículo 13 al 26, la libertad no debe abusarse mediante al libertinaje. Y el versículo 1 del capítulo 6 hasta el 10, la libertad debe expresarse mediante el servicio. Y desde el versículo 11 al 18, tenemos allí la vida de sacrificio en contraste con el legalismo. Entonces, esta epístola nos va a mostrar y enseñar muchas cosas. Lean el primer capítulo. Mediten sobre él. Y el próximo domingo vamos a estudiar ese primer capítulo. Hay que orar.